a Isabel Viana. Buen día.
Hola, buen día a todos.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué dices?
Buen día a todos.
Y Rubio Villaverde.
Buenos días.
No te pregunté, Gonzalo, hoy por el tiempo, ¿eh? Te desconcerté.
Ya lo noté.
Hay que cambiar de vez en cuando.
Pero ya hablamos afuera.
Ah, ustedes tuvieron un reporte privilegiado, sí, propio.
Se lo dije en segmentado, forma confidencial y gratuita a Isabel.
¿Qué le dijiste? Contanos. Ahora contanos.
No digo.
Dale, Gonzalo.
No digo, estábamos hablando del tiempo y la grisura del tiempo. Pero muy inteligente las reflexiones de Isabel. Realmente debería cederle de vez en cuando el parte meteorológico a ella.
La explicación básica es que estamos justito en la línea de interfase entre los sistemas atmosféricos del polo y los sistemas atmosféricos del Ecuador, y simplemente se corre un poquitito para arriba y viene el pampero y hace frío, se corre un poquitito para abajo, ya está, es tan simple como todo eso. Y hasta que no se corre, seguimos, si está por ahí parada arriba nuestro, seguimos en esa dualidad. Por eso es que la gente dice que si no te gusta el clima del Uruguay, espera un cuarto de hora que ya cambie.
¿Qué te parece?
Con esos antecedentes, pobre golondrina, ¿no?
Por favor.
Pero se las arreglan bien, ¿no? Están adaptadas.
El juez en lo penal a cargo del caso Saúl Feldman, el doctor Jorge Díaz, confirmó ayer, a la salida del juzgado especializado en crimen organizado, que algunas de las armas encontradas en ese arsenal ubicado en una casa en Aires Puros pertenecen efectivamente a las Fuerzas Armadas Uruguayas. Es una de las pocas certezas en la recopilación de información a propósito de este episodio que nos ha conmovido a todos y que nos tiene pendientes del avance de la indagatoria, porque cuántas preguntas, ¿no? Cuánta preocupación genera un episodio como este.
¿Qué dicen? Y cuanto más lo pensás, más te genera, ¿no? Sí.
Isabel, Graciano, querían empezar. A ver, voy por ese lado de la mesa.
Yo quisiera realmente pedirles disculpas, pero en vez de plantearlo desde ese punto de vista, quisiera plantearlo de otro. Creo que es un tema que trasciende absolutamente la escala del episodio en sí, al que se suma que de mañana hubo un episodio similar en Porto Alegre con un incendio y otro descubrimiento de armas en un enterradero, o sea que algo está pasando que no nos pasa.
Para trascender. Y resulta impresionante enterarse que las cosas se dieron igual que acá, ¿no?
Exacto.
Un incendio que deja al descubierto un arsenal. Por suerte, con otro desenlace allá, no hubo policías muertos y tampoco se atrincheró y terminó muriendo el propietario del arsenal, pero el disparador fue el mismo, ¿no?
Yo voy a tratar de ser muy concreta, realmente tengo una cantidad de cosas que quisiera transmitirles, pero en principio quiero decir, la humanidad toda, entera, hoy, enfrenta algo que nos viene anunciado hace mucho tiempo, que son los cuatro famosos caballos del apocalipsis. Tenemos hambrunas, tenemos pobrezas, tenemos guerra, tenemos pestes diversas, no voy a citar el SIDA y demás, y tenemos la muerte. Y estamos jugando con armas, o sea, estamos en realidad tomando desde nuestra televisión, desde nuestras casas, desde nuestros niños jugando con armas, la idea de que el arma es una cosa normal. En el país, en los últimos años, se han incautado 50.000 armas que están en manos de privados con un enorme grado de naturalidad. O sea, la gente considera normal y razonable tener un arma de muerte en su casa, para no mencionar, a nivel de una cultura global, el hecho de las matanzas de chiquilines en las escuelas de Estados Unidos y demás. O sea, todos nosotros estamos enterados de eso. Yo quisiera ir un poquito más adelante con esto. La FAO dice en mayo de 1909, la pandemia más mortífera que realmente asola nuestro mundo es el hambre. Nosotros en junio del 2009 dice más de 1.000 millones con hambre en el mundo hay hoy. En este momento el número de víctimas de hambre en el mundo aumenta un 11% anual. Este es un mundo global, con una economía única. Entonces, ¿por qué el acostumbramiento a la guerra y a las armas de guerra como si fuera? No hay sistemas enfrentados, no hay en este momento algo que justifique ese tipo de desarrollo bélico. ¿Cuáles son las armas modernas? Tengo algunas preguntas y voy a tratar de dar respuestas muy sintéticas. Casi todas son, aparte de la destrucción masiva, que está más o menos, en fin, no sé, no quiero decir controladas, pero están por ahí, están escapando de control en algunos lados, son armas pequeñas y además armas orientadas todas a la destrucción de la población civil. Proyectiles cargados con dardos, minas terrestres, bombas racimo, armas químicas y biológicas y hasta planadoras. Son armas de guerra en este momento. Y esas armas de guerra están orientadas ni más ni menos que a la población civil. Se acabó la guerra de los ejércitos y estamos matando a las poblaciones civiles, para no hablar de la terrorífica feria de fuegos artificiales que vimos todos en directo por la televisión con las armas lanzadas sobre Irak. ¿Quién las produce? ¿Quién las produce? Yo creo que esto es una pregunta de civilización y que no ningún ser humano sobre el planeta cuya función elemental es sostener la vida puede ignorar esto. Las producen 5 estados desarrollados que acaparan el 82% del comercio de armas. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania, a lo cual se suman Suecia, ahora Argentina, Brasil y Chile. Brasil incorporando en una zona que no tenía armamento nuclear, como era América Latina, armas nucleares. Se suman otros, después India, Israel, Pakistán, Singapur. ¿Quiénes las compran? Las compran los países más pobres del mundo, África. ¿Quién medra? Medran los países que están usando la industria armamentista como actividad anticíclica. Median los traficantes, no sabemos a dónde va ese dinero. Medran los que quieren imponer su poder por fuera de estructuras democráticas. Emiliano me dice que pare, yo voy a parar en un minuto, pero me parece que estas cosas sí tenemos que decirlas. Con respecto a 1999, la carrera armamentista creció un 45%, 15 veces más de lo que se invierte en ayuda humanitaria.
Enseguida continuamos con Isabel, pero ¿qué dicen los otros integrantes de la mesa a partir de un planteo bien general como el que ha hecho ella?
Sí, no, es muy interesante. Yo había, digamos, no quisiera, no sé si torcer o no,
el
ángulo, me parece un ángulo sumamente interesante y muy rico para el análisis. Yo me quería centrar en el episodio concreto de Uruguay porque me parece que es muy preocupante. Y no quiero, me parece que sería irresponsable, entrar en un terreno de especulaciones o de conjeturas sobre lo que pueda haber detrás de todo eso, porque me parece que sería irresponsable. En cualquier momento sería irresponsable, y mucho más ahora, en este momento tan tan singular que vive el Uruguay desde el punto de vista político. Por tanto, para no hacer conjeturas o especulaciones, que repito, son inconducentes, me parece que hay que centrarse en lo que es objetivo, en lo que es real, en lo que ocurrió. Y lo que ocurrió deja un sabor muy amargo. El episodio que le cuesta la muerte a este joven policía de 30 años, el señor Morena, es un episodio producto de un operativo absolutamente improvisado, donde no hay ni una planificación medianamente profesional. O sea, yo hablé con algunas fuentes vinculadas a estos temas y me decían que algo parecido había pasado con el episodio del Liberaig en el año 65, aquel episodio en el cual durante horas y horas y horas decenas o centenares de efectivos policiales se enfrentaron a 3 pistoleros argentinos acá en la calle Julio Herrera entre Canelones y Maldonado, un episodio muy recordado en la historia policial del Uruguay. Y empezó así, empezó con 2 policías que fueron a tocar el timbre al apartamento. O sea, sabiendo que allí había peligrosos delincuentes, quizás con armas muy importantes, fueron a tocar timbre al apartamento. Y acá pasó 45 años después pasó exactamente lo mismo.
Bueno, acá no necesariamente se sabía que en esa casa había peligrosos delincuentes, pero teniendo en cuenta el arsenal que se había descubierto,
exacto,
en aires puros,
exacto,
pudieron haber tomado otras precauciones.
Se iba a buscar al titular o alguien vinculado a un arsenal que ya había sido puesto al descubierto, por lo tanto, no era un nene de pecho el que estaba allí. Bueno, a partir de ahí, me parece que caben muchas lecturas. Me parece que esto es una cosa extremadamente seria, me parece que nos pone adelante una vez más, delante de una institución como es la policía, y que deja mucho que desear en su funcionamiento. Ayer se cumplió un mes del atentado con una bomba, un episodio totalmente extravagante en la historia uruguaya, con una señora de la cual fue víctima un señor en Positos. Hay un joven que todavía está recuperándose de las heridas, pudo haber sido una masacre. Está filmado la persona que dejó el paquete que tenía la bomba, no se sabe nada de la investigación.
Sí, aclaremos, está filmado por la cámara de seguridad de la terminal de Tres Cruces cuando una persona llega al mostrador de una de las empresas de encomiendas y deja el paquete para ser enviado después a esa casa. Lo que pasa es que parece que esa persona está portando un casco de motociclista, en fin, es una imagen que no permite la identificación.
En este mes no hemos tenido noticias del avance de la investigación. Me parece que frente a estos episodios, más allá de que se invoque lo que siempre se dice en estos casos, el secreto del presumario, la investigación, eso a cierta altura no es de recibo, no es de recibo, porque esto es una cosa que le interesa profundamente a la población. Espero que sobre este episodio no se acuda nuevamente a ese latiguillo del secreto del presumario, porque esto todo se va a tener que saber, por lo menos de lo que es necesario saber en este momento.
Bueno, el análisis del tema empezó con dos enfoques bien distintos, el de Isabel y el de Graciano. ¿Por dónde van ustedes, Gonzalo, Rubén?
Yo voy por los dos.
A ver, dale.
No, porque me parece, evidentemente están conectados estos temas, ¿no? Lo que dice Isabel y lo que dice Graciano, o sea, son a distintos niveles de una tragedia que está viviendo la humanidad. Sobre lo de Isabel yo quiero decir una cosa que es muy importante y que creo que complementa bien lo que ella dice. Cuando yo estaba en Naciones Unidas había dos temas que eran absolutamente tabú, los cuales no se podía hablar. Uno era la corrupción y el otro era el armamentismo.
¿Cómo que no se podía hablar?
No se podía hablar. Vos como funcionario internacional podías ir a un país y decir, mira, este país le va muy bien, le recomiendo hacer esto en las finanzas, en lo social, en la educación, en todo lo que vos quisieras. Pero no podías decirle, mire, acá hay una corrupción galopante, porque te consideraban persona no grata, te ibas y todo el mundo te decía, ¿cómo vas a decir eso? O le decías, mire, usted se está gastando el 30% del presupuesto en armas, al cohete.
Independientemente, permítame una pequeña interrupción, de que todos los datos que yo acabo de mencionar son tomados de informes recientes de Naciones Unidas.
Sí, bueno.
Se sabe perfectamente.
Ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, datos que a ti te van a servir, los Estados Unidos gastan más o menos un 3.5% de su PIB en armamentos. Y gastan 0.16% en esa cifra que todos perseguimos, de que los países desarrollados le den el 0.7%.
Tienen el 4% de la población mundial.
Qué mal hemos encarado y qué mal hemos interpretado la Carta de las Naciones Unidas, que decía que había que construir la paz en el mundo. Porque si los gastos son lo que dice Isabel y lo que yo confirmo, evidentemente vamos mal encarados.
Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, el 27% del PBI total, mientras su presupuesto en armas representa la mitad del gasto militar del planeta.
Entonces, digo, es decir, esto es muy relevante. Ahora, con respecto al episodio, a mí hay episodio local acá en Montevideo. A mí hay cosas que no me cierran. Es decir, ¿por qué se da de esta manera? ¿No? ¿Quién es el que provoca esto? Porque con las lluvias que hubo el fin de semana, que hubiera comentado meteorológicamente si me hubieran dado la posibilidad, y no me la dieron, digo, provocar un incendio no debe haber sido del todo fácil. ¿Por qué? Yo no creo que esto haya sido una cuestión casual, de que justo se va a incendiar aquella casa en la cual hay un semejante arsenal de esas proporciones. Yo creo que esto ha sido una cosa evidentemente intencional, me parece a mí, ¿no? Y me parece raro, ¿por qué una persona que quiere delatar la presencia de un arsenal, no simplemente, si es una banda enemiga, por ejemplo, no va a la policía y le dice, mire, en esa casa, vaya, vea, hay un arsenal? Porque iniciar...
Ojo. El incendio pudo haber tenido consecuencias.
Por eso digo, trágicas. A eso voy.
Los vecinos de Aires Puros, claro, dicen, nacimos
de nuevo. A eso voy, porque meter un incendio en un lugar donde hay un polvorín, donde hay todo tipo, eso podría haber sido un genocidio, digo, si explotaba eso, ¿no? Entonces, es curioso eso, y yo ya le dejo la palabra a Rubén. También es curioso que el señor Feldman, el contador Feldman, que digo, es una persona conocida, se defienda su vida como en las películas de John Wayne, hasta la muerte.
Con un cáncer terminal.
Son cosas muy raras.
Y que no lo hayan agarrado vivo.
Como mandó el juez.
No quiso, se encerró en un búnker, empezó a disparar hasta que lo mataron. Le tuvieron que meter 18 balazos al señor.
¿Qué decías tú?
No, simplemente que, digo, dentro de las cosas oscuras de este episodio, me parece que también hay que incluir el hecho de que, contrariando la orden del juez y contrariando cualquier, digamos, criterio elemental para una investigación exitosa, se haya dado muerte a la principal fuente de información del episodio. Más allá del estado de ánimo que yo comprendo de los policías, vamos a entendernos. Alguien que le matan a un camarada no va a entrar allí, ¿verdad?, a dialogar. Yo entiendo el estado de ánimo, pero eso está fuera de discusión. Pero hay un tema profesional, ¿verdad?, que ese estado de ánimo exacerbado frustró una investigación cuya única punta visible era justamente la del propio acusado en este caso.
Sí, hay oyentes que todavía a esta altura del tráfico informativo que ha habido sobre esta noticia, sigue preguntando, y hay varios mensajes esta mañana, si el contador Saúl Feldman, que murió, que fue abatido el sábado de mañana en su casa allí en Shangri-La, este hombre que era el propietario de ese arsenal, es o no el ex juez de fútbol. No, la respuesta es no. Ya se ha aclarado suficientemente eso desde el propio fin de semana. Tenía exactamente el mismo nombre de pila, el primer apellido y la misma profesión, pero no tenía nada que ver con el ex juez de fútbol. Rubén.
Y hay varios enfoques para tomar. El de Isabel es una provocación más profunda. Sobre este hecho concreto, uno se pregunta cómo alguien que reviste en la división de inteligencia asiste sin el chaleco antibalas. No sé si le hubiera salvado la vida, no sé a dónde le tiraron.
Tenían armas capaces de destruir los chalecos antibalas.
Pero él iba sin el chaleco antibalas. Cuando...
La explicación que se dio de la policía es que ese funcionario en realidad había ido, bueno, con otro, a localizar la casa. Habían logrado, las autoridades a cargo del comienzo de la investigación, averiguar dónde era que residía en Shangri-La el propietario de la casa de Aires Puros, y se estaba tratando de ubicar dónde era esa casa, cuál era. Parece que en el momento en que ubican la casa se encuentran con que el propietario salía, se dirigía a su auto, y entonces supusieron que podía estar por escapar o intentar escapar, y es ahí que deciden actuar. Y bueno,
esa es una explicación, pero no sé si la comparación es feliz, pero el chaleco antibala para un policía debe ser algo así como el casco de seguridad para un obrero de la construcción. Es inimaginable que no esté permanentemente con él puesto. Los otros días una mujer salvó su vida en una parada de ómnibus por tener puesto el chaleco antibala. Fue agredida en plena calle y no necesariamente estaba en funciones, estaba esperando el ómnibus. Pero
una mujer policía.
Sí, claro. Parece razonable andar con un mínimo de protección. Bueno, acá surge una explicación de que estaban intentando ubicar la casa, pero no era cualquier casa la que estaban ubicando, porque lo que habían descubierto era un depósito fenomenal, absolutamente desconocido en Uruguay. Por eso, llama la atención esa forma de operar la policía. De hecho, los sindicatos policiales han solicitado una entrevista al ministro Bruni, entre otras cosas, para avanzar un poco sobre la operativa de los responsables del operativo. Al igual que Graciano, me llama la atención de que el juez haya solicitado que se preservara la vida de este individuo y le hayan tirado 18 tiros directo al cuerpo, ¿no? Con el objetivo de matarlo.
Bueno, desde la audiencia se hace esta anotación. El hombre, Feldman, disparaba para todos lados y con varias armas. Tenía puesta además una máscara antigás con la que había logrado sortear un primer intento que se había realizado horas antes por disuadirlo, utilizando gases. ¿Cómo quieren ustedes que lo sacaran del búnker? Solamente si hubiera sido posible aislándolo durante días sin agua y comida.
Exacto. Exacto. Esa es una alternativa. Cuando no se puede de ninguna otra manera, esa es una forma de debilitar al enemigo. Pero se ve que no lo registró el equipo de operación.
Isabel, volvemos contigo.
Sí, por favor. Respecto a lo que están diciendo, yo quisiera señalar, yendo al tema concreto nuestro, varias cosas. O sea, allí en ese arsenal había de esas armas modernas que yo mencioné, como minas antipersonales y armas que no usan nuestro ejército. O sea, que en realidad sí estaba, digamos, no sé si en contacto con el estado del arte, pero sí eran armas que llegaron al país en sus cajas y con todo lo demás. El tipo este tenía cédulas de identidad verdaderas. Tuvo, se dice en la prensa, cómplices que permitieron el ingreso de las mismas al país acondicionadas en contenedores. Y, digamos, yo quisiera hacer un llamado muy especial y sobre todo por la circunstancia política que vive el país en este momento, a que todas las menciones que la prensa ha hecho, que había literatura extremista, manuscritos de Feldman, diarios de 1972, folletos con táctica de contagio, de combate y espionaje, se aclare inmediatamente cuál es ese contenido, porque es muy fácil que se puedan hacer transposiciones que no corresponden. Yo quiero creer que es una forma más de los tráficos ilegales de armas, que puede ser una especie de guerra entre dos traficantes o algo por el estilo. Y la otra cosa que creo es que cada uno de nosotros, o sea que realmente de todo lo que dije antes, cada uno de nosotros debiera tomar una posición consciente respecto a lo que significa tener instrumentos para matar, tener nosotros y darles a nuestros niños instrumentos para matar, así como que nuestro Estado no debe, no puede ser un lugar de pasaje ni de droga, ni de ninguno de esos tráficos, ni del tráfico de armas que está alimentando hoy el terrorismo, que está alimentando la piratería. Una sola cifra más, si me lo permiten. 50.000 millones de dólares pueden eliminar el hambre de América. En los presupuestos de defensa para los países de América Central y del Sur pasaron de sumar, disculpen los oyentes las cifras, yo sé que son difíciles, dije 50.000, 29.100 millones de dólares en el 2003 a 39.600 millones de dólares en el 2008 con un aumento del 36%. Son recursos de América Latina que estamos gastando en prepararnos para matar. ¿A quiénes? ¿Por qué?
Volviendo a este caso, ¿no? Parte de la información es un conocido abogado salió diciendo que bueno, que le llamaba la atención la resistencia de Feldman, porque estrictamente no hay una figura que califique como delito
no hay.
El tráfico de armas o algo.
Quizás el contrabando, quizás la figura delictiva sería el contrabando.
Sí, pero lo mismo
bueno, pero eran 5 minutos dando algunas explicaciones y otra vez afuera.
Con otro trasfondo, ¿no?
Sí, claro. De todos modos,
entendí eso. Sí, hoy
realmente me pareció insólito.
Sí, hoy en el diario El Observador hay una nota sobre este tema que dice que, según les explicó una fuente de la Comisión de Prevención del Tráfico Ilícito de Armas, Uruguay suscribió acuerdos internacionales que penalizan esta actividad. Señaló que la ley 18.026, sancionada el 25 de septiembre de 2006, incorporó explícitamente el tráfico de armas como un delito referente al lavado de activos y financiación de los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Lo que hace falta en lo que es tráfico de armas es tipificar específicamente ese delito, indicó la fuente hablando con el diario El Observador. Hay veces que en forma residual se opta por la figura del contrabando o receptación cuando se trata de un caso de tráfico ilícito de armas. Sin embargo, reconozco que existen algunos vacíos en la legislación respecto a este
tema. Si me permitís una pequeña aclaración, Emiliano, los países que yo mencioné, los 5 países mayores productores de armas, tienen absolutamente legal el tráfico de armas legales. O sea, que en realidad todas esas armas que yo mencioné, que no son ilegales, es parte de su comercio común. Y pueden llevarlo a cabo sin ningún tipo de problema, vendido a quien sea.
De todos modos, llevamos un buen tiempo en la mira de alguna gente. De hecho, creo que es en el 2006, en San Pablo, hubo una semana de escándalo con ómnibus volados, incendiados, paralizada la ciudad.
En Río también, ¿no?
Con muchos muertos. En San Pablo fue lo fuerte del 2006, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento se había colocado la mira sobre que las armas llegaban vía Uruguay.
Exportamos armas. El Uruguay tiene en sus listas de exportación armas y no las producimos.
Bueno,
si alguien me dice cómo podemos hacer
igual
eso.
Igual que el oro, ¿no?
Igual que el cobre. Igual que el cobre. Exportamos armas.